Amigos, bienvenidos a Puestos para el Problema.
Ya lo menos. Lo que viene por ahí, la gente no se lo espera.
Ok, vamos a antes de entrar en tema, que les habla Jonathan Lebrón, Luis Herrero.
Saludos.
Ustedes saben que nosotros en el 2016...
Bueno, los que son fanáticos y fanáticas...
Exacto.
De la vieja, de la vieja escuela, de la vieja.
Ajá. Saben que nosotros hicimos un blitz, ¿verdad? Los últimos 10 días de las elecciones, ¿fue aquella vez?
Fueron 2 semanas, no me acuerdo bien.
Sí, porque en verdad, sí, 2 semanas. Uh-huh. 2 semanas. Pues mira, hoy estamos, voy a mirar aquí el calendario. Hoy estamos a 20. Quedan exactamente 2 semanas. Uh-huh. 2 semanas para las elecciones. Así que hoy, oficialmente, con este episodio comenzamos el Blitz de Puestos para el Problema.
Aquellos se llamaban el Morning Shot y después tú te robaste el nombre en Noticel, así que no le puedo poner el Morning Shot. Pero así se llamaban, cabrón. Si no me equivoco,
sí.
Creo que sí.
Era el Morning Shot. No sé si va a ser Morning.
No, porque aquel momento, obviamente no va a ser Morning porque tú trabajas Morning.
Porque en aquel momento grabamos a las 7 de la mañana.
A las 7 de la mañana le caíamos a Metro, llegábamos.
Exacto.
Llegábamos a Metro y grabábamos en el estudio.
Y grabábamos.
En el conference.
Y grabábamos. En el conference y hacíamos un episodio todos los días de temas electorales, básicamente.
Era como como que lo que había pasado el día antes y lo que iba a pasar ese día. Y nos fuimos. Y duraba 25 minutos, media hora más o menos.
Exactamente. Así que nosotros vamos a empezar a hacer eso ya en los próximos días.
Y eso sustituye los episodios regulares de los domingos. Eso sigue pasando y el PPP Extra también sigue pasando, corillo.
Exactamente.
Todo esto es adicional y es por el feed full, no es solo para patroncitos y patroncitas. Obviamente los patroncitos y patroncitas lo escuchan mucho antes que usted, porque nosotros lo vamos a publicar a las 6 de la mañana, pero lo subimos antes.
Exacto. Y lo importante aquí es para los amigos patroncitos pymes o futuros pymes.
Este es el momento. Escuchen bien lo que les va a decir Jonathan Lebrón ahora mismo.
Este es el momento. Usted va a ir a patreon.com/puestospaelproblema. Uh-huh. Y usted va a buscar en el tier de pymes, 50 o 100 pesitos.
Así mismo.
Si usted decide ser, si usted tiene un negocio, un comercio, un e-commerce, recorta patio, lava carro, tiene negocio en la... tiene un negocio que quiere que amigos en la diáspora compren sus servicios.
Correcto.
Usted va a ir ahí, va a seleccionar uno de los dos tiers y va a tener acceso a todos estos episodios. Ya los patroncitos primes que están ahora se van a beneficiar de todos estos episodios.
Exacto.
Van a aparecer a partir del domingo. El domingo es que vamos a empezar, ¿verdad? Viernes. Espérate, no. Viernes.
El viernes. Viernes. Correcto. Además de este, salimos primero. Mañana grabamos el extra.
Exacto.
El jueves hay debate de los gobernadores y de los presidentes. Así que compren mucho alcohol porque vamos a hacer el watch party. Y entonces el viernes arrancamos con el primero, domingo episodio normal. Entonces el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, domingo episodio de las predicciones, lunes ante las elecciones y el día de las elecciones. Así que hay 7 morning shots, además de este que estamos grabando ahora mismo.
Exactamente. Así que usted debe aprovechar esa coyuntura. ¿Y qué va a pasar? Pueden pasar muchas cosas. También podemos traer invitados. Siempre hay invitados. Puede ser que grabemos 2 episodios en un mismo día, porque puede ser que pase algo y grabemos uno por la mañana y uno por la tarde. Así que cualquier pyme que entre ahora se va a beneficiar de contenido exclusivo adicional para todos nuestros suscriptores y para todos nuestros fans que se meten ahora, y que hay mucha gente que llega nueva porque se quiere enterar de lo que está pasando, particularmente de cómo votar, qué va a pasar, cuáles son las predicciones, qué va a pasar con Columna Corta, qué está pasando con el Proyecto Dignidad, todo ese tipo de cosas. Así que yo los invito que si usted se quiere unir, y oye, si cuando yo le digo que funciona, pregúntele a Gol Zero, pregúntele a Turfy, pregúntele al CPA Trapero, pregúntele a la Almería, pregúntele a un montón de gente que está con nosotros hace tiempo y que PPP funciona. Así que aprovecha ahora. No hay un commitment mínimo, no es un contrato. Uh-huh. Es a perpetuidad. O sea, si el episodio se queda, este podcast, ¿verdad? Dios quiera que dure 50 años, pues el episodio donde usted sale va a durar 50 años. Así que es una pauta fija. que no caduca y que de verdad que...
Nah, si lo está pensando, este es nuestro high season. O sea, los episodios que más se van a escuchar por los próximos, por el próximo, en este año sin duda, y por un par de meses más, son los episodios que van a salir de aquí hasta la semana después de las elecciones, porque el episodio de análisis y la jodienda. So,
exactamente.
Ahora nunca, corillo.
Así que, metan mano. Miren, ok. El calendario está bastante interesante. Uh-huh. Hoy, mientras estamos grabando, ya salió, está repitiéndose en digital, pero ya salió un foro de comisionados residentes.
Yes.
De la Alianza Tu Voz, Tu Voto. De,
que Jennifer no fue.
ABC, Jennifer no fue, ABC Puerto Rico.
Me llama la atención que no he visto ni una solo troll PNP diciendo que Jennifer no fue un foro, como hablando de Charlie, qué cosa.
Bendita, qué cosa, ¿verdad? Exactamente. Y by the way, era un foro que tenían 20 minutos para hablar de distintos temas, super friendly, tampoco era, o sea, tampoco era jalcoroso, tú sabes, era un foro. Habían preguntas duras, porque son buenas periodistas, ¿sabes? Yo la viré ya, Milly Méndez y Yanira Hernández Cabilla. Pero tampoco era que, tú sabes, era allí antagonizante. Mañana hay foros, comienzan los foros de los candidatos a la gobernación. Mañana está Pedro Pierluisi con Eliezer Colonna Corta Molina.
¿Eliezer qué?
Eso va... Eliezer Colonna Corta Molina, que by the way, está bueno. Tienen que verlo porque está bueno. Entonces...
Ok.
El jueves hay debate de los candidatos a la gobernación, eso es por Telemundo.
A las 6 de la tarde, Corillo. A las 6 de la tarde. Va a ser de día. Va a competir contra la Comay.
De día. Ajá. Exacto. Eso va a estar Telemundo con el debate a las 6. Luego está el debate de los candidatos a la presidencia, que ese debate hasta el momento va.
Eso va.
Hasta el momento va.
Y le pusieron.
Hasta el momento va.
Le pusieron el mute al moderador.
Exacto. Exacto. Y entonces, ese mismo jueves se hace el sorteo del debate de los candidatos a la alcaldía de San Juan.
¿Qué?
Es el segundo debate, pero es el único en vivo, que ese es el de Tu Voz, Tu Voto, que es el martes 27.
Exacto.
Pues es el único debate en vivo, porque
Guapa tiene un debate. Ahí en el lobby de ABC.
Exacto. Exacto.
Digo, eso me dijeron, no sé por dónde va a ser.
Sí, de eso tenemos que organizarlo, pero nada, pero nos vamos a vestir lindo, nos vamos a vestir lindo.
Tengo que llevar el traje de hoy me recorté. So, dale, vamos a pensar.
Sí, yo me voy a recortar el viernes, esas cosas. Sí, y entonces, y llevo a dieta toda la semana, ¿para qué? Y entonces, jueves ese sorteo, viernes ahí se graba el debate, el primer debate de los candidatos a la alcaldía, que es grabado, que sale el domingo, que es por Guapa. Ese domingo hay debates. O que esto es semana de debates por ahí para abajo. Y el de los comisionados residentes la semana que viene, el lunes. ¿Verdad? ¿Lunes?
No, es el miércoles.
El miércoles, exacto. Martes, debate de la candidata de alcaldía. Y miércoles es el debate de los comisionados residentes, que ese día tendremos otro
y
watch
party. Y a las 10 de la noche.
Ese
y
debate
ese
está
día bien. Yo no voy a estar en el watch party.
Ah.
Porque yo tengo que trabajar.
Así que, pues, yo lo veré con ustedes, amiguitos.
Y me, además, mejor porque pueden hablar la clara sin miedo a lo que yo piense.
Así que nada, y el ciclo está interesante la próxima semana en el ciclo. Ok, antes de entrar al debate de a los salarios,
ajá,
Luis,
ajá.
Dos cositas. Luis tiene en su página un fanpage. Y está haciendo unas entrevistas bien interesantes con candidatos jóvenes populares.
La hora del Papu Kit.
Hablar un poco de eso.
La hora del Papu Kit. Sí, nada, empecé ayer. Quiero hacerlo, no sé si voy a poder hacerlo todos los días, pero voy a tratar de por lo menos hacer 8 entrevistas con candidatos y candidatas populares down the ballot. Porque yo puedo entender, ¿verdad?, que hay controversia y yo puedo entender que hay unas heridas en la carrera de la gobernación que no se han sellado y yo puedo respetar a cualquier popular que hoy no se sienta que quiera votar o por Charlie o por Aníbal y, ¿verdad?, y whatever. Y el trabajo de Charlie y de Aníbal es conseguir esos votos de aquí al 3 de noviembre. Pero mi mensaje de Popu Kit del día es, en la papeleta legislativa hay gente bien fucking nítida que lo que necesita es un poquito de apoyo, un poquito de reconocimiento. Y pues ayer entrevisté a Manolito Calderón, que es amigo y creo que es patroncito del podcast bajo otro nombre, seudónimo. Hoy entrevisté a Orlando Aponte, que hablamos de él en el episodio de Orocovis Politics. Oye, que mucho le gustó la Aguadilla Politics, ¿eh?
Sí, están pidiendo ya.
Nos pidieron San Germán Politics. Tengo que abrir, hacer un par de llamadas, porque no ahí yo de verdad que yo no trabajo por nadie, con nadie por la zona.
Voy a averiguar porque tengo allá contacts. Voy a averiguar qué por ahí hay.
Y pues nada, entonces pues voy a tratar. Creé por fin mi Facebook page. Nunca lo había hecho. Como que separé el profile del page. Así que ahí estamos. A las 9 de la noche los voy a hacer. Una cerveza, se llama una cerveza con... Well, I don't know, es una... No sé. Va a ver qué sale de ahí.
La hora de Popu Kids.
La hora del Popu Kids. Así mismo. Sí. Ok. Entonces, Eva Prado ganó su caso. Eva Prado había demandado al Senado de Puerto Rico, a Tomás Rivera Chats, para que hiciera público pues la nómina del Senado. Ganó su caso ayer, el juez Anthony Ramos le dio la razón, el Senado no apeló, y entonces lo que hizo fue, pues le hizo la maldad y le sacó algunos nombres y algunas cosas a los medios antes de dárselo a los demandantes.
Sí, se lo dio a Alex Delgado.
Exacto. Y pues era nada, pero creo que falta, creo que no ha salido todo. Escuché al abogado de Eva Prados con Damaris Suárez. Obviamente, típico tilapín.
Pero creo que sacó, ok, bueno, él sacó en dos batches separados.
Ok.
Él sacó la presidencia y lo que son los elementos, que eso fue lo primero que salió, los elementos atados a la presidencia del Senado. Uh-huh. Digamos que es la administración, empleados de la oficina de comunicaciones, choferes y todas esas cosas. Uh-huh. Y entonces luego sacó todos los empleados. La demanda incluía a todos los empleados. Uh-huh. Del Senado. Y ahí entonces incluyeron los empleados de las oficinas de los senadores. Creo que faltan algunas oficinas de algunos senadores, que no están todas. Y hay salarios que están interesantes porque se ven los salarios, pero las posiciones son confidenciales. Y creo que eso lo van a pelear. Creo que eso lo iban a pelear. Pero nada, interesante. O sea, Eva se apuntó una, Luis. Que esto lo pudo haber hecho. Bueno, que esto lo pudo haber hecho la delegación del PIB. La pudo haber hecho.
Digo, Tatito lo está haciendo en la Cámara. Que en el Senado se durmieron.
Sí, pero acuérdate que podían haberlo hecho antes.
Claro.
Tampoco era. O sea, tampoco aquí. Yo he visto un poquito la discusión y sí, es cierto, o sea, se durmieron en las pajas. O sea, ese tipo de fiscalización se pudo haber hecho hace tiempo. Y hay algo bien interesante. En la Asamblea Legislativa anterior hubo un proyecto de ley que lo derrotó la Asamblea Legislativa Popular, que incluía, que era una ley de transparencia y de datos abiertos, que incluía la publicación regular de los salarios de todos los empleados, incluyendo los empleados de la Asamblea Legislativa. Ese proyecto lo vetó. No se aprobó. En la Asamblea Legislativa anterior, que era la Asamblea Legislativa Popular. Entonces, y creo que también ese proyecto tuvo una controversia al final porque era de transparencia. Después lo revivió Rosselló, revoló ahí. Anyway, la cosa es que es evidente que hay un descojón en el Senado de Puerto Rico y en la Cámara de Representantes, en todas las oficinas de los senadores. O sea, todo lo que nosotros estamos viendo ahí es porque no hay un plan de retribución.
Punto.
No hay unas guías.
Correcto.
Y no hay unos requisitos. Punto. O sea, eso es lo que hay.
Y todo está a... Ok, vamos a hablar un poquito de cómo funciona la rama legislativa. Ajá. Administrativamente. La rama legislativa, pues es separada del Ejecutivo y de las ramas judiciales, nuestro sistema básico, separación de poderes. Y manejan su propia tesorería. De hecho, yo no sé cómo es hoy, pero cuando yo era empleado de la rama legislativa para allá, para los 2003, por allá 2004, mi cheque era de First Bank, porque la cuenta de la Cámara de Representantes estaba en un First Bank. No sé cuál, pero estaba en un First Bank. Y de hecho, la Cámara y el Senado, una de las cosas que había antes era que los contratos allí eran nítidos porque te pagaban súper rápido. Porque como la tesorería no es de Hacienda... Pues nada, pues te procesaban la factura y en 5 días te pagaban. Eso no pasa en ningún sitio del gobierno. Ya tampoco pasa en la legislatura. Porque bueno. Ajá. Entonces.
Bueno, pasaba también en el DEC.
Entonces, ¿pero qué pasa? Recuerden algo. Aunque nuestros legisladores y legisladoras son personalidades electas, el jefe de la agencia, entiéndase, la agencia administrativa gubernamental que existe, que se llama Cámara de Representantes, pues es el presidente de la Cámara. Así que la persona que tiene, la única persona de los 51 legisladores que tiene autoridad en ley para firmar el contrato, darse el cheque, negociar el salario, establecer nómina, todo eso, es el jefe de agencia, el presidente de la Cámara. So, el presidente de la Cámara es, o la presidenta es, dueño y señora del espacio y decide cómo gasta el dinero y cómo lo hace. Obviamente tiene unas obligaciones administrativas, hay cosas que hay que pagar siempre, etcétera. Pero una vez ella o él toma eso, pues reparte el bacalao como quiera. Usualmente hay un presupuesto mínimo por oficina para los de minoría, que yo creo que este año son como $11,000, algo así al mes. Esto es la Cámara, yo no sé nada del Senado. Un presupuesto mínimo para los de mayoría, y de ahí va dependiendo, pues si eres portavoz, portavoz alterno, presidente de la Comisión de Hacienda, presidente de la Comisión de Gobierno, y tu budget va subiendo. Y adicional a eso, el presidente de la Cámara y del Senado tiene un pote que él gasta como le dé la gana. Y le puede decir a fulano, mira, te voy a transferir $5,000 para que contrate a mengano. Y le pagas tú y trabaja para ti, pero sale de mi dinero. Y es una manera, de verdad, de los presidentes, pues repartir el bacalao. Así que...
Inclusive el poder del presidente, digamos, de la Cámara y de la presidencia es tal que tu hermano tuvo un caso, o sea, una situación.
Sí, o sea, el presidente de la Cámara, porque mi hermano tuiteaba cosas, no le quiso renovar un contrato que era con un legislador de minoría. Pero como el que firma el contrato del presidente de la Cámara, no es el legislador de minoría. Aunque el legislador de minoría es el que te supervisa, te firma la factura.
Se gira contra su presupuesto como tal.
Pues el jefe de agencia es el presidente. Ajá. So, bam, bam, seguimos con todo esa... Ajá. Pues, obviamente, ¿qué significa eso? Que la primera persona que no quiere que le regulen la contratación es el presidente de la Cámara o el presidente del Senado, porque va a estar cediendo poder. O sea, una de las cosas que hace la posición poderosa es que tú controlas una empleomanía de 1,000 y pico empleados. Y al tú crear un sistema de clasificación, pues ya no se puede, le puede pagar $7,000 al mes a un ayudante sin preparación, ni $5,000 a un supervisor le sale un café, ni nada. Y bueno, eso va a pasar tarde o temprano. Yo creo que ya es inevitable. Incluso si Puerto Rico se odiara tanto y reeligiera una legislatura PNP. Pero me parece que es inevitable. El Congreso es así. En el Congreso, primero que el Congreso nadie se gana grandes salarios. Sobre todo por una ciudad tan cara como Washington DC. Pero todo es como...
Salvo la que dirigía la oficina de... El Senado,
del Senado, que se ganaba $14,000 al mes, $13,500 al mes. Mano, debe ser así con los dedos contados quién se gana $13,500 al mes en el Congreso. Y los ingresos, los salarios en el Congreso son por escala. Y entonces los congresistas tienen el mismo budget, sean de mayoría o minoría. Ah, las comisiones tienen budget, obviamente. Pero eso es interesante. Y todo es por seniority, como que... Los edificios donde tú tienes derecho a ir a tu oficina, cuánto presupuesto, como que todo eso es por seniority. Y mientras más años tú llevas en el Congreso, pues más acceso a más cosas. Y es para todo, mayoría o minoría. Perdón. Y entonces, pues aquí no, aquí es a lo loco. Aquí es, cada cual pone lo que quiera. Son contratos max 4 años, ¿verdad? ¿Qué importa si yo contrato a alguien que no lo merece y le pago $7,000 por 4 años? Pues está bien, no va a durar 40, que es como si tú atornillaras a alguien en el gobierno. Pero sigue estando cabrón, ¿verdad?
Sí. Y al final del día, mira, mire lo que pasa con esta situación. Y yo sé que ha habido una discusión con el asunto de los salarios y algunas plazas que sí trabajan y no trabajan y no sé qué carajo. Cuando tú tienes un país que su ingreso promedio está por debajo de los $20,000, ¿verdad? Y esos son los últimos números que nos hemos visto. Se puede subir o bajar, pero está ahí. Que es un salario de miseria. Y cuando estamos hablando de por debajo de $20,000, es que estamos hablando de que hay familias en Puerto Rico con hijos que su salario anual son $35,000. Entre los dos trabajan. Y eso pasa en Puerto Rico. Cuando tú tienes una legislatura que está pagándole salarios a gente a razón de 6.500 billetes al mes.
No, está cabrón.
Indistintamente lo que hagan. O sea, pueden ser los premios Nobel de la Paz. Cuando tú tienes una legislatura que representa a un país que su ingreso salario, tú le estás pagando a una persona tres veces más de lo que se ganaría una persona común y corriente, que es la que en última instancia paga el salario, porque la legislatura no tiene, hasta donde yo tengo entendido, no tiene reservas bancarias, no tiene oro que puede fundir para pagar y convertirla en dinero. O sea, es dinero que se recibe del presupuesto general, así que es. Se nutre de los impuestos que todos pagamos del IBU y que todos pagamos de nuestros chequecitos. O sea, cuando tú tienes esa situación, pues no hay manera de justificarlo.
Sí, es más.
O sea, es bien difícil. Y esto lo aplica a los dos partidos. O sea, es bien difícil yo poder justificar una persona que se gane como ayudante especial, que se gane, como es el caso de la hija de Mayita, que se meta 7.000 pesos al mes. Sí. Es bien difícil. Es bien difícil para mí justificarlo.
No, yo lo dije hoy en mi programa. O sea, la gente de la legislatura trabaja, ¿verdad? Y tampoco podemos ser cínicos ni decir, que sean voluntarios o que sean part-time. O sea, ¿verdad? Uno lo que estamos buscando es que las compensaciones sean justas y competitivas y al mercado. O sea, si la directora ejecutiva o el director ejecutivo de la Comisión de Banca, Finanza y Telecomunicaciones del Senado es una persona bien cabrona, con experiencia, con una maestría en el tema, con qué sé yo, y hay que pagarle 7.500 pesos al mes, o más, hay que pagarle 10.000 pesos al mes, págaselo. Pues claro, ¿por qué no? El problema es que cuando son, pues, los panas, los dolientes, los chillos de los panas, las chillas de los panas.
Los chillos y las chillas.
Las hermanas, los primos.
Las hermanas. Los esposos, las esposas, y candidatos derrotados.
Yo no quiero tampoco pecar de iluso ni de... O sea, en posiciones políticas como esa y en puestos de libre remoción como los del Capitolio, que deben seguir siendo así, los de por lo menos las oficinas legislativas, pues siempre va a haber operativos políticos. O sea, porque es que no, ¿a quién vas a contratar? O sea, pero de nuevo... Se puede ser un operativo político y tener la preparación y meterle bien cabrón y tener las credenciales para ganarte los 6.000 pesos, ¿no? Lo que no se vale es solamente ser eso y ya, y tú sabes.
Sí, voy a ser un poquito más preciso con el dato que acabo de dar. El salario promedio en Puerto Rico está fluctuando entre 23.000 que estuvo en el 2009. Y ha estado fluctuando, hovering entre 23, 24, subió a 25 en el 2014, pero en el 2018 está en 24.563. Eso, obviamente, es salario promedio, que es basado en el total de la gente que trabaja, y digamos, se divide, ¿no? Entre el salario de lo que ganan, eso lo tiene el Departamento del Trabajo. Pero cuando tú miras dentro de esos grupos, pues tú vas a encontrar muchas personas que se ganan a duras penas 15.000, 17. O sea, una persona que se gana un salario mínimo de 7.25 la hora, que tenga suerte y trabaje 40 horas a la semana, se gana $15,000 al año. $15,000. ¿Ok? Aquí hay profesores universitarios con grados doctorales que no se ganan ni una cuarta parte de lo que se gana un ayudante especial.
Así es.
Entonces, el problema es que mientras eso está pasando, esa fue la legislatura que aprobó la enmienda a la ley 80, le puso un año de probatoria a un montón de gente en puestos de empleo, le redujo los beneficios de vacaciones y de enfermedad y cómo los acumulaba. Esa fue la misma legislatura. Uh-huh. Esa legislatura, la que hoy estamos hablando de los salarios. Mientras le pagaba una tonga de dinero a la gente.
Mira, vamos a leer algunos puestecitos.
Pues claro. Vamos a mirar, yo tengo aquí uno que fue el que me llamó la atención. Irma Garriga.
Ex primera dama.
Oye, doña Irma se está metiendo buenos chavos.
¿Cuánto se está metiendo doña Irma?
78.000 pesos, se gana más que la que la persona que dirige la oficina.
Y Santini también tiene contrato en el Senado, ¿verdad?
Ah, sí.
Bueno, él tenía, ¿no te acuerdas que él se buscó un lío porque estaba trabajando en la Guardia Nacional y facturándole al Senado a la misma vez en María?
Déjame buscar. Déjame buscar aquí.
Sí, sí, sí.
Déjame buscar. Mira, entonces el otro contratito. Uh-huh. El otro contratito. Volmar. ¿Ustedes se acuerdan de Volmar?
Ah, claro que sí.
El secretario Salcero, que lo votó, que Ricky lo votó. No se sabe todavía si se acepta porque lo votó, pero Ricky lo votó.
Por pillo.
Del DRD.
O por corrupto. O por truquero. O por algo sospechoso.
Sí, o sea, por algo tan... O sea, Rick, imagínate lo mal que tuvo que haber sido que Ricky, que no votaba a nadie, lo votó.
Así mismo. Él era el primer secretario de Recreación y Deporte y ahora es el candidato alcalde de Dorado del PNP. Por segunda ocasión.
Oye, mira, y aquí en esa misma oficina donde está Volmar, que parece que es donde están los candidatos derrotados.
Mira, Jole, Santini tuvo contrato en el Senado hasta el 2018 de $82,500. Jole Santini Padilla.
Mira, ahí está también Eddie Manso, el exalcalde corrupto de Loíza. Eddie Manso, que salió que desprestigiado.
Que su esposa está corriendo para alcaldesa contra Julia.
Y que su esposa está corriendo para alcaldesa. Uh-huh. Está ganándose 4.000 billetes.
Correcto.
4.000 billetes. Volmar está ganándose 3.125, que no es tan alto, pero pues.
Pero ¿cuáles son las creencias de Volmar?
No está solo eso, que lo que ya me dijeron, que se pasa caravaneando en Dorado.
Bueno, pues claro.
Y jodiendo en Dorado.
Seguro.
Esto es como un salerito para que pueda caravanear. Eso siempre se hace, de hecho.
Sí, o sea, lo que yo dije, no tampoco es que seamos ilusos de pensar que esto se va a acabar para siempre, pero una clasificación de empleo es una manera sencilla de evitar los peores excesos. Al final del día se trata de eso, ¿no? Coño, Aníbal Vega Borges, a mí hasta se me había olvidado ese señor. 6.500 al mes como asesor legislativo.
6.500 al mes, Aníbal. O sea, Aníbal que dejó un desastre económico y fiscal en toda Baja, tiene un contrato de asesores legislativos.
Sí. Qué chévere, mira, aquí hay más. Por ejemplo, la directora y asesora legislativa, lo que pasa es que no ponen el nombre, $9,000. A mí me decían, por ejemplo, que la chief of staff de Kenneth McClintock, Katy Erazo, cobraba $14,000 cuando era chief of staff.
Cobraba 14.
Y sí. Cuando Eduardo entró, puso a Gina Méndez de chief of staff y Gina cobraba 9. Lo que pasa es que Eduardo es más maceta de todo. De hecho, los salarios de él son los más bajitos.
Sí, pero a mí, de verdad que Eduardo paga unos salarios.
Los que publicaron ahora, Priscila Silva, que es la que corre su oficina, que es una mujer profesional top A número uno, trabaja como, olvídate, da el trabajo de 10, cobra una porquería. Una porquería. Sí. Pero bueno.
Mira,
nada.
Mira, te iba a decir, el otro que me sorprendió fue la hija de Mayita.
7.000, papá, las hijas de Mayita están bien acomodadas. Una está en Fortaleza y otra está con Tommy.
Sí, yo creo que aquí me comentaba que si esta era la que iba a ser el juez. No, esta no era, era otra. Era la que estaba en Fortaleza.
Sí, porque yo creo, yo las he conocido, pero no sé bien.
Yo las he conocido y no sé justificar los 7.000 pesos, no, pero no voy a decir más. Continuemos.
No voy a decir nada.
Continuemos porque...
Nada, está interesante, ¿no? Y sí, yo creo que la más que llama la atención es los $5,000 del supervisor del Salón Café. O sea,
mira,
el Salón Café es un sitio relax, normal, que hacen café a veces y hacen un almuercito para los legisladores. Mano, ningún supervisor de fonda en Puerto Rico se gana $5,000.
Sí.
Ni de fonda
fácil. Sí, pero ok, pero espérate. Yo vi el chiste.
Ajá.
Vi el chiste que se formó. Ajá. El chiste que se formó. Y está bien. O sea, cabrones. O sea, tampoco es que él solamente se caiga de la máquina de café.
No, él hace él brega con las compras y supervisa.
Corre con un restaurante. Eso es un restaurante.
Y son turnos, son turnos complicados porque las sesiones son hasta tarde. Yo lo puedo entender.
Sí, o sea, y estamos hablando de que eso es para todos los efectos prácticos un restaurante.
O sea, pero, by the way, o sea, una de las cosas positivas de esto, y con esto vamos terminando, que ya cursamos la media hora, es que se está dando esta discusión.
Sí.
Sí.
Y se está dando.
Eso es positivo.
Claro.
Eso es positivo. Yo esperaría que después viniera una legislación.
Y la cosa es que no se trata de legislación, porque cada Cámara y cada Senado va a hacer lo que le saque a los cojones cada nueva entrada de sesión.
Sí.
Le toca a ellos mismos autorregularse.
Definitivamente. Y vamos a ver qué pasa. O sea, yo al final del día, ¿qué efecto puede tener esto sobre las elecciones? Yo...
No. O sea, esto tiene el efecto de quitarle, de ser el tema más importante por uno o dos días. Ese es el efecto que tiene. Que no hay otras cosas pasando, todo el mundo habla, el PNP está neutralizado por estos días, Río Bracha se tiene que callar la boca. Eso es el efecto que tiene.
Oye, no he dicho ni unos buenos días ni nada, ¿verdad?
Bueno, pero es que esto es bien difícil desde el quinto lugar, brother. Bien difícil.
Está duro. Está duro. Que, by the way, uno de los episodios que vamos a tener en estas sesiones que vamos a hablar del voto íntegro, porque es que, en verdad, estoy bien molesto. Con que están repitiendo tanta estupidez y hablándome de mis propios viejitos. Y, by the way, en el 2016, los viejitos no fueron los que dañaron la jodida papeleta.
Chash.
Y las echaron en blanco.
Chash.
Tú sabes, entonces pues vamos a hablar de mitos y realidades.
Mitos y realidades.
De nuestro sistema electoral.
Dale, vamos.
Mira.
Bueno, pues mira, nosotros regresamos mañana con el PPP Extra, domingo con el regular. I Watch Party con los patroncitos y patroncitos el jueves.
By the way, Eva Prado, full, se la apuntó.
Y el duro. Lunes arrancamos con el episodio diario hasta la emisión.
Que la persona acompañe.
Suave.